De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y con Josemi Viñas, que nos trae su reto climático todos los lunes a esta hora. Hola, José Miguel, buenos días.
Feliz lunes de Pascua, Pepa, ¿qué tal?
Gracias, gracias, muy bien. ¿Qué tal ha ido la Semana Santa?
Pues bien, bien, tranquilito. He estado unos días por tierras gaditanas y nada, descansando y cogiendo un poco de energías.
Pues nada, vamos a poner todas las energías ahora en este espacio que empezamos, como todos los días, con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Hernán Barade, a través de Twitter, te pregunta: ¿los fotones gamma que provienen del espacio son frenados por la capa de ozono o por otra capa de la atmósfera? Yo creo que antes de contestar a Hernán, tendrás que contarnos qué son esos fotones gamma.
Sí, sí.
Hernán es, es una persona que sabe, pero nosotros no sabemos.
Bueno, vamos a ver. La radiación gamma, que está formada por esos fotones, es la más energética de todo el espectro electromagnético. Y los fotones que la constituyen son generados por procesos bastante violentos que tienen lugar tanto a escala subatómica como también generados por elementos radioactivos. Los rayos gamma llegan a la Tierra procedentes tanto del Sol como del espacio profundo, de lugares muy alejados del Sistema Solar, fuera de hecho de nuestra galaxia. Ocasionalmente llegan unos pulsos de corta duración, segundos, minutos en algunos casos, que se conocen en astrofísica como GRBs, que son los fenómenos más energéticos del universo conocido. Bueno, afortunadamente para nosotros, los rayos gamma son absorbidos por la alta atmósfera a unas altitudes bastante mayores de donde se localiza el ozono, esa capa de ozono, el ozono estratosférico, que lo que sí que hace es absorber la radiación ultravioleta de mayor energía, la de tipo C, y la mayor parte de la de tipo B. Los fotones gamma son absorbidos más arriba, en la termosfera, que es una capa que se extiende desde unos 80 hasta unos 500 o 600 kilómetros de altitud, y la absorción que tiene lugar allí hace que se alcancen unas temperaturas muy altas, de varios centenares de grados Celsius. Cuesta trabajo imaginarse que si uno se sube 400 kilómetros, por ejemplo, en la atmósfera, puede estar tranquilamente a 800 grados cuando uno piensa que la atmósfera pues está todo como bastante frío a medida que subes. Bien, y en el intercambio de mensajes que mantuve con Hernán, me comentaba que su consulta era para documentar una novela de ciencia ficción que está escribiendo. Claro, una pregunta así, de repente,
es que es
como
muy rara.
Yo lo que sí que confío, Pepa, es que no sitúe en esa novela una fuente de GRBs aquí cerquita en la Vía Láctea, ya que nos quedaríamos sin vida en la Tierra en un abrir y cerrar de ojos, y espero que ese no sea el final de la novela.
A lo mejor es una distopía, ya sabes. Pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo o las redes sociales del programa o directamente al correo de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Hoy también tenemos un libro para añadir a esta biblioteca que no para de crecer.
Pues sí, hoy traigo una novedad, además por partida doble. Por un lado, porque la edición en español ha salido publicada hace muy poco, hace unas pocas semanas, por lo que estamos ante una novedad editorial. Y por otro lado, es un libro sobre el cambio climático muy novedoso y original, ya que se trata de un cómic. Se titula Cambio de clima, su autor es el novelista francés Philippe Squarsoni, y el subtítulo de la obra nos indica lo que encontramos en ese cómic de casi 500 páginas con viñetas en blanco y negro. Dice: un ensayo gráfico y autobiográfico sobre el cambio climático. Se trata de un libro sin duda muy original, a medio camino entre la novela gráfica, el ensayo autobiográfico y la investigación periodística. El autor nos propone una mirada lúcida, crítica, comprometida sobre la realidad del calentamiento global. El libro ha recibido varios premios en Francia, como el de la Academia Francesa a la Difusión de los Valores Medioambientales o el Gran Premio del Jurado en el Festival de Novela Gráfica de Lyon. Y el autor va planteando, a través de las diferentes situaciones que van apareciendo en esas viñetas, numerosas preguntas sobre el cambio climático, como las que seguramente se han planteado los escuchantes o cualquiera de los lectores que terminen en el libro. Las preguntas llevan a nuevas preguntas y algunas respuestas, y el libro va ofreciendo las claves de todo ese estudio científico desde hace muchos años que se hace del cambio climático, y el autor relata cómo se despertó en él su conciencia ecológica y también hace un llamamiento a la acción climática. Un libro original por su formato, brillante por su contenido, Cambio de clima, de Philippe Squarsoni, publicado en España por Errata Naturae.
actualidad del cambio climático.
Nos vamos acercando al inicio de la temporada de huracanes de este año y recientemente se ha conocido un estudio sobre el cambio climático y su relación con los huracanes y las tormentas tropicales que se formaron durante la temporada 2020. ¿A qué conclusiones ha llegado este estudio?
Pues mira, Pepa, la relación entre los huracanes y el cambio climático es algo que se viene estudiando ya desde hace bastantes años. Pero claro, hay problemas porque la gran variabilidad que presenta el comportamiento de los ciclones tropicales, tanto su frecuencia como las intensidades que alcanzan esos huracanes o tormentas, son muy distintos cada temporada y eso, como digo, complica bastante establecer una relación robusta entre ambos hechos. Los datos sí que parecen apuntar en dos direcciones. Por un lado, se producen cada vez más procesos de rápida intensificación. Vemos que de repente hay un huracán que adquiere la categoría 1 y en 24 horas ya tenemos un huracán de categoría 4, por ejemplo. Eso lo estamos viendo mucho en los últimos años. Y también se observan cambios en las cantidades de agua precipitable que dejan esos gigantescos ciclones a su paso. Lo que se ha hecho en este estudio que apuntas es lo que se conoce como una atribución retrospectiva, cuantificándose las precipitaciones asociadas tanto a los ciclones como a las tormentas tropicales de la temporada del Atlántico 2020, que fue muy activa, y se ha comparado eso con las que se producían con anterioridad a 1850, para lo cual se ha utilizado como herramienta lo que se conoce como el reanálisis. Bueno, la conclusión es clara. Ahora dejan mayores cantidades de lluvia los huracanes que antes de la época industrial, preindustrial, que se puede estimar con esa técnica de reanálisis, como digo. Cuando se comparan las tasas de lluvia en periodos de tiempo de 3 horas y de 3 días, se ha comprobado como en el caso de las tormentas tropicales, las de 2020 dejaron un 10% y un 5% más de lluvia en cada uno de esos periodos con respecto a las tormentas tropicales anteriores a 1850. Y el aumento de la lluvia en el caso de los huracanes fue del 11% y del 8% respectivamente. Así que parece claro que ahora hay huracanes como ha habido siempre, pero dejan o concentran más lluvia en menos tiempo.
Bueno, a finales del año pasado se inició un episodio de La Niña que se creía que no se iba a alargar más allá de esta primavera de 2022. Uh-huh. Sin embargo, ahí sigue sin dar muestras de debilidad y todo apunta a que se alargará hasta el verano o que incluso podría prolongarse hasta el próximo otoño. Recuérdanos en qué consiste el fenómeno de La Niña, cuál es la situación actual y qué consecuencias puede tener su persistencia en el tiempo.
Bien, pues La Niña, recuerdo que es la fase positiva del fenómeno climático ENSO y entra en escena cuando se produce un enfriamiento bastante anómalo de las aguas del Pacífico tropical, de manera que cambian los patrones meteorológicos y también los oceánicos a ambos lados de esa gran cuenca oceánica y además se provocan anomalías de temperatura y en la lluvia en diferentes regiones del mundo. La monitorización de la temperatura del agua del mar en esa zona del Pacífico afectada por la niña certifica unos valores del orden de un grado por debajo de lo normal, es decir, que el agua sigue estando fría efectivamente, y en cuanto a las predicciones del evento, se estima en casi un 60% la probabilidad de que la niña se mantenga hasta el trimestre junio-agosto, es decir, todo el verano, y hay entre un 50 y un 55% de probabilidades de que siga hasta el próximo otoño, como bien has apuntado. Bueno, la prolongación de La Niña durante más de la mitad del presente año tiene así a bote pronto dos consecuencias. Por un lado, es un factor natural que contribuye a bajar la temperatura del planeta, y aunque todo apunta a que 2022 va a ser un año cálido a escala global, esa persistencia mayor de La Niña probablemente obligue a revisar ligeramente a la baja las predicciones que se hicieron a principios de año de cómo evolucionaría la temperatura este año 2022. Y por otro lado, la actividad ciclónica en la temporada de huracanes previsiblemente será mayor, ya que eso es lo que suele ocurrir justamente cuando tenemos eventos de La Niña.
Bueno, el pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y se dio a conocer que el 99% de la población mundial, atención, o sea, casi toda, respira aire contaminado. ¿Qué información tenemos sobre ese dato tan impactante?
Podemos casi decir que respiramos aire contaminado, porque sería raro que no estuviéramos dentro del 99%.
No, sin duda estamos.
Está clarísimo. El dato es que casi toda la población mundial, ese 99%, respira un aire que supera los límites de calidad del mismo que establece la Organización Mundial de la Salud, lo que pone en peligro directamente nuestra salud. En la actualidad, más de 6.000 ciudades de 117 países de todo el mundo vigilan justamente eso, la calidad del aire. Aunque hay ciudades con un aire más o menos contaminado, todas las personas que vivimos en alguna de esas 6.000 ciudades respiramos concentraciones insalubres tanto de dióxido de nitrógeno como de partículas finas, lo que se conoce como las PM10 y las PM2.5. Las personas más expuestas a un impacto grave en su salud son las que viven en el tercer mundo y en los países en vías de desarrollo. ¿Y qué es lo que genera esta contaminación? Pues te lo puedes imaginar, Pepa. La quema de combustibles fósiles, como el carbón y todos los derivados del petróleo. Se sigue quemando sin ningún tipo de control en muchos sitios y el resultado es ese. La OMS alerta del peligro potencial que tiene especialmente la inhalación de partículas PM2.5, es decir, con diámetros iguales o inferiores a 2,5 micras. Son tan pequeñas que no quedan retenidas por nuestro sistema respiratorio y pasan directamente al torrente sanguíneo, y eso es causa de problemas tanto cardíacos como cerebrovasculares, infartos, ictus, aparte, por supuesto, de provocar o agudizar enfermedades respiratorias a las que también contribuye el dióxido de nitrógeno cuando está en altas concentraciones. Así que tenemos necesariamente que mejorar la calidad del aire.
Desde
Tiene
luego.
Que ser algo prioritario, ya que, como ves, nuestra salud está en juego.
Es la muerte silenciosa. En Portugal, y vamos a acabar ya con esto,
sí,
se ha hecho un estudio que dice que la COVID-19 amplificó allí la mortalidad relacionada con el calor. ¿Cómo se ha hecho esta investigación y de qué forma se ha podido establecer una relación tan insospechada?
Bueno, ya desde hace tiempo las estadísticas desvelan algo que es conocido, y es que las olas de calor que se producen tanto allí en Portugal como aquí en España como en cualquier otro lugar del mundo llevan asociadas picos de mortalidad. Cuanto más duradera sea y mayor magnitud tenga una ola de calor, pues más personas fallecen por dicha causa, especialmente la población más vulnerable, como son, por ejemplo, los ancianos. Lo que se ha hecho en este trabajo, en esta investigación, es cruzar datos de mortalidad y de ingresos hospitalarios en Portugal con olas de calor históricas ocurridas allí, incluida la de julio de 2020, justo cuando estábamos ahí metidos en la pandemia, que tuvo además una notable magnitud. Evaluando y modelizando el vínculo entre esos periodos cálidos, también los fríos, y la mortalidad, y comparando los periodos pandémico y prepandémico, se ha comprobado cómo en el verano de 2020 aumentaron las muertes en Portugal debidas al calor al menos en un 50% con respecto a lo que había ocurrido en otras olas de calor similares en el pasado. Bueno, podrás preguntarte esto, ¿por qué? ¿Por qué
así?
Sí. ¿Cuál es la relación con el COVID? Bueno, pues
sí,
esto, fíjate, lo vas a entender ahora mismo. Esto fue así porque se produjo, por un lado, una reducción significativa en la búsqueda de atención médica, sobre todo debido a dos causas. Por un lado, el temor de la población, de la gente, a salir de casa e ir al hospital en plena pandemia. Había un cierto pánico,
sí,
a salir,
es verdad,
cuando
sí,
había esos picos tan terribles de infección, ¿no? Y por otro lado, la disponibilidad reducida de la propia atención médica, que estaba muy focalizada para atender a los pacientes con COVID. Es decir, que llegabas al hospital y probablemente pues las unidades que habitualmente estaban antes de la pandemia pues allí pendientes de las urgencias pues no estaban con todo el personal que suele haber en condiciones normales, ¿no? Afortunadamente ahora mismo en los hospitales está llegando ya una cierta normalidad, pero bueno, todavía sigue habiendo bastantes enfermos y personas que están en las UBIs,
uh-huh,
y están en planta por el problema de la pandemia, claro.
Sí, sí, es verdad.
Avance semanal de predicción.
Bueno, pues vamos a ver si se cumple la predicción que nos anticipabas el viernes. ¿Vamos a pasar esta semana del verano al invierno otra vez, José Mí?
Pues
cuéntanos.
Sí, se va a ir confirmando a partir de mañana.
Sí, bueno, pues venga, vamos a empezar por hoy. ¿Qué tiempo tenemos hoy en este lunes de Pascua? Como decíamos antes, festivo en 6 comunidades.
Efectivamente. Bueno, pues a estas horas luce el sol todavía en gran parte del país, pero ya está llegando un frente atlántico hasta el noroeste de la península, y en la segunda mitad del día va a ir dejando lluvias tanto en Galicia como en otras zonas de las comunidades cantábricas, donde a estas horas tenemos también abundantes nubes bajas y nieblas. También por la tarde vamos a ir viendo crecer bastante las nubes por zonas del interior peninsular y se producirán chubascos y tormentas, incluso algunas intensas, y no solamente por zonas de montaña, sino en general por muchas zonas, como digo, del interior, según va llegando el aire frío asociado a ese frente, asociado a su vez a una borrasca. Las temperaturas van a empezar hoy a bajar, ya no va a hacer tanto calor como ayer, aunque con alguna excepción. Por ejemplo, Canarias, hoy vamos a repetir ahí una jornada muy calurosa, con máximas en algunas zonas de las islas por encima de los 30 grados, soplando también vientos alisios intensos.
Bueno, ¿y a partir de mañana?
Pues cambia el tiempo, se vuelve borrascoso, muchas nubes y lluvias bastante generalizadas por la península, con excepción del extremo sur. Afectarán sobre todo al norte y al este peninsular y también durante la segunda mitad del día llegando a otras zonas de la meseta sur. Destacado, muy destacado, el descenso de las temperaturas. Empezaremos a ver ya cómo se producen nevadas en las montañas del norte y del centro peninsular, con las cotas bajando últimas horas de mañana martes hasta los 900 a 1300 metros por la cordillera Cantábrica, cotas parecidas en los Pirineos, el sistema central y el sistema ibérico, con vientos que van a rolar a componente norte. La jornada del miércoles, una borrasca con una dana asociada a ella, estará localizada por la zona del Mediterráneo y es allí justamente donde esperamos las precipitaciones más intensas y abundantes, y podrán ser localmente fuertes. Atentos a las nevadas, de nuevo muy destacadas, por ejemplo, en la zona del Maestrazgo, otras zonas del sistema ibérico y también del este peninsular. Cotas en el norte peninsular entre 700 y 900 metros. Esto lo que nos está diciendo directamente es que va a hacer frío,
sí,
y tiempo desapacible en muchas zonas del norte y del interior de la península. Las temperaturas seguirán bajando, como digo, todavía el miércoles, con esos vientos del oeste y del norte con rachas fuertes. El jueves, una pequeña tregua en cuanto a las lluvias y las nevadas. Todavía por la mañana puede llover algo por zonas del Mediterráneo. Gran apertura de claros con ambiente frío, incluso algunas heladas en zonas de la mitad norte peninsular. Pero una nueva borrasca, como ves, van a ir encadenando.
Tren de borrasca, sí.
Pues otra borrasca llegará hasta el noroeste y empezará a dejar ya un primer frente, lluvias durante la tarde-noche por Galicia y otras zonas del extremo más occidental de la península. Esa jornada, es verdad, el jueves, con esa apertura de claros, se notará un ascenso o una recuperación de las temperaturas. Bueno, pues el viernes, con ese frente avanzando, las lluvias se volverán a extender por muchas zonas, sobre todo de la vertiente atlántica, no llegarán al Mediterráneo. Algunas nevadas de nuevo en las montañas del noroeste y también en la zona del sistema central, temperaturas en descenso. El sábado hay un poquito más de incertidumbre, pero parece bastante probable que seguirá ese tiempo borrascoso, con abundantes nubes, con muchas lluvias, con nevadas incluso en puntos de la meseta norte. Atentos a las cotas, hay incertidumbre, pero quizás estén en torno a 1000 metros o algo por debajo. Y el domingo, pues todo apunta que seguiremos con ese tipo de tiempo.
Ya.
De momento no se ve en los modelos una tendencia a la estabilidad atmosférica, lo que hemos tenido estos últimos días, incluido hoy. Una semana, por lo tanto, muy movida y con un tiempo que podemos calificar tranquilamente de más invernal que primaveral en muchas zonas del país.
Pues eso es lo que tiene la primavera, que un día estás en la playa y otro día estás muerto de frío, pero se va a cumplir el refrán este año, ¿eh? En abril aguas mil, José Miguel,
pues
nos alegramos, del agua nos alegramos.
Chaparrones, incluso nevadas.
Un beso.
Otro.